Bienvenidos a Caminando por la Ciencia, un programa en el que nuestros invitados nos relatan cómo encontraron su camino por la ciencia más allá del mundo académico. En el programa de hoy tenemos la suerte de contar con el doctor Guillermo Orts-Hill. Guillermo es actualmente coordinador científico internacional en Alemania y divulgador científico. Y como todos nuestros invitados, ha recorrido un largo camino por el mundo de la investigación durante su carrera profesional. Guillermo, es un placer tenerte con nosotros.
Y para mí es un placer estar con vosotros. Gracias, Manuel.
Oye, ¿nos puedes contar un poquito cómo fue tu inicio en la ciencia, tu interés por la investigación?
Pues mira, la verdad es que mi interés por la ciencia, si lo pudiéramos llamar así, fue de bien pequeño, ¿no? Es una historia que me gusta contar, y es la siguiente. Yo de pequeño, en casa de mis padres, teníamos una terraza y ahí había una casita. Y yo me iba con todo lo que encontraba por casa y lo mezclaba, ¿no? Pues las pudo afeitar de mi padre, el perfume de mi madre, todo lo que había por ahí, lejía, bueno, unas mezclas, te puedes imaginar, lo metía todo en un bote de cristal, lo mezclaba, lo agitaba y lo dejaba en la casita esta de la terraza, ¿no? Sí. Durante semanas. Después volvía, lo olía y me encantaba ver si había cambiado de color, si había pasado alguna cosa. Yo creo que ahí fue donde de verdad empecé con los experimentos y sobre todo, como muchos otros, leyendo cómics de superhéroes, que ahí salen un montón de científicos, ¿verdad? También.
Oye, entonces empezaste la carrera de química, ¿verdad?
Eso, unos años más tarde empecé la carrera de química. Como explicaba el otro día mi buen amigo Luis Quevedo, que es un gran comunicador, como muchos otros, me pasó como a él, ¿no? Empecé químicas, pero realmente podía haber empezado otra carrera, ¿no? A mí me gustaba, como te digo, desde bien pequeño, me gustaban las ciencias, los experimentos, y pensaba que la química pues sería lo que más se ajustaría a eso. Pero la verdad es que tenía muchos intereses, ¿eh? Y podría haber sido otra carrera.
Sí. ¿Y qué te hizo después decidirte por hacer la tesis doctoral?
Pues mira, yo soy muy sincero, te digo las cosas como son. Yo no quería hacer ninguna tesis. Ajá. Yo después de la carrera, no sé si es porque el tipo de estudio, como estaba estructurado, no me gustó, no fue como pensé. Dije, no, yo de aquí quiero hacer otra cosa, tenía otros intereses. Lo que pasa es que tuve la suerte de conocer a una persona que me motivó mucho, y fue precisamente al venir a Berlín. Uh-huh. Vine a Berlín tras acabar la carrera y un día, yendo en bicicleta, me presentaron a un profesor de la universidad. Uh-huh. Y este me ofreció unos proyectos de investigación, me dejó elegir el que yo quisiera y pensé, ostras, pues a lo mejor esto es lo que yo había estado buscando y puedo recuperar un poco mi amor de juventud por los potingues, las mezclas y los experimentos. Y así fue que me vine a Berlín con una beca primero y un contrato después para hacer una tesis en química física, trabajando con nanopartículas, en nanotecnología. Así es como me decidí a hacer una tesis.
O sea,
por
que
casualidad.
Aconsejaría a la gente ir en bicicleta en Berlín, ¿no?
Desde luego, sobre todo de primavera, desde mayo hasta octubre seguro. Después es un poco frío, sí.
Oye, ¿y qué hiciste en la tesis? ¿De qué trataba tu tesis?
Pues mira, como te digo, fue gracias a una persona que me dio la libertad de elegir, me inspiró y tuvo confianza en mí y me dejó elegir varios temas. Me explicó los cacharros que tenían ahí con los que yo podría trabajar y la verdad es que fue un poco es el punto decisivo, ¿no? Tenían una cosa que se llamaba Atom Force Microscopy. Uh-huh. Atomic Force Microscopy, que es un microscopio de fuerza microscópica, si quieres, que se podía mirar superficies, ¿no? Y me dijo, oye, ¿y te gustaría sintetizar unas nanopartículas y mirarlo con este instrumento y tal? Y yo no tenía ni idea de nada, vamos. Y le dije, pues sí, a mí me encantaría pasarme un montón de horas, pues como te digo, haciendo experimentos y viendo lo que pasa y viendo cómo son las superficies con este cacharro y por eso hice mi tesis en un sistema de nanopartículas que se podían ver con un microscopio.
Oye, ¿y en tu experiencia, qué pros y qué contras tiene empezar una tesis doctoral en Alemania en lugar de España?
Bueno, pues no lo sé. Yo en España no empecé ninguna ni terminé ninguna. Como te digo, yo en realidad no quería hacer ninguna tesis. Después no me he arrepentido nunca, por supuesto. A mí lo que me gustó mucho de hacer la tesis aquí fue el trato personal con mi profesor, con el doctor Fata, que lo llaman aquí, porque él me daba mucha libertad, ¿no? Uh-huh. Y años más tarde, hablando con las personas en Alemania, pero en Estados Unidos, en España, más para compararlo en general, lo que aprecio mucho de Alemania fue esa libertad, ¿no? De poder elegir, de tener confianza para elegir la línea un poco la que podía investigar. O, claro, había un proyecto detrás y había un sistema que estudiar, pero yo después podía elegir todos los experimentos que quería hacer, cómo los quería hacer, con quién los quería hacer, cuándo los quería hacer. Y por lo que yo tengo entendido y por estudios que he leído, pues este es uno de los fuertes de Alemania, ¿no? La libertad académica es muy importante. Y después la financiación está ahí, pero yo creo que la libertad es importantísima y yo lo valoré mucho aquí en Alemania.
Ya han pasado unos cuantos años. ¿Qué recuerdos tienes del Max Planck en la época de la tesis? ¿Qué echas de menos?
Pues mira, la tesis yo realmente la hice en la Universidad Técnica de Berlín, en colaboración con el Max Planck, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tengo muy muy buenos recuerdos, los compañeros, los experimentos, muchas y muchas horas, nos pasábamos en el laboratorio, pero con mucho placer, ¿no? Después viajar también por Europa y algún viaje a Estados Unidos, eso es muy estimulante. Al Max Planck llegué más tarde, ¿no? Realmente a trabajar allí y a llevar un grupo, a coordinar un grupo de investigación, fue, bueno, después de la universidad, de la Universidad Técnica, de la tesis. Hice un postdoc en Instituto Federal de Materiales Alemán, donde pude trabajar con más cacharros de estos que me gustaban tanto. En vez de una FM de fuerza, era un microscopio con electrones, que aún podías ver cosas más pequeñas. Y la verdad es que fue al final, ¿no?, que acabé en el Max Planck. Y otra vez me reencontré un poco con la misma sensación del principio, que fue la libertad. En el Max Planck tenías muchísima libertad, ¿no?, para desarrollar tus ideas. Y la verdad que allí llegué también por carambola. Y lo disfruté mucho. Y lo que más recuerdo de aquellos años, pues eran las horas y horas de experimentos y de poder desarrollar tus ideas, que la verdad es que era muy estimulante.
Uh-huh. Sí. Y en tu carrera profesional académica llegó el culmen del 2013, en el que comenzaste a dirigir tu propio grupo de investigación,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, esto fue, como te digo, después de hacer un postdoc en el Instituto Federal de Materiales y hacer un poco de project management, ¿no?, de gestión de proyectos también, y de coordinar a grupos. Pues allí me ofrecieron una plaza que era de 2 años y pues fueron años muy intensos, la verdad. Ahí es donde trabajé al nivel más alto, llevando un grupo, escribiendo proyectos, colaboraciones internacionales, y fue muy estresante, sí, muy intenso, mucha presión. Pero también mucha libertad, ¿no? Y al final acabó saliendo una cosa que realmente es de lo que estoy más orgulloso de mi época de investigador, que fue, no solo generamos conocimiento, sino generamos también algo que potencialmente se podría utilizar para tratar a pacientes, ¿no? De verdad, a pacientes que han sufrido derrames cerebrales. Y eso fue de verdad, me abrió bastante la mente a ver la ciencia también desde otro punto de vista, ¿no? No verme tan alejado de lo que es, digamos, las aplicaciones reales de la ciencia, sino estar cerca, ¿no?, y ver a pacientes, ir a un hospital, a la Charité, y la verdad es que me abrió bastante la mente esta última época en el Max Planck, llevando un grupo de investigación.
Bueno, y durante esta época también comienza la historia tan bonita de CERFA, ¿verdad?
También, cierto.
Cuéntanos un poquito de CERFA.
Sí, Bueno, como te decía, mira, la historia es un poco la misma desde el principio, ¿eh? A mí siempre lo que me ha gustado, pues, es probar diferentes cosas y no centrarme solo en una de ellas. Y igual que te decía que me gustaba hacer potingues en el patio de casa, también lo que me gustaba era hablar y montaba un circo en casa. Y entonces siempre la comunicación me ha atraído. Y cuando bueno, conocí a la Sociedad de Científicos Españoles en Alemania, Y me dijeron que buscaban a alguien para el equipo de comunicación, yo dije, pues yo me voy a me voy a apuntar a esto y voy a aprender. Y sí, sí, ellos me eligieron o dijeron que sí, que me querían. Y bueno, estuve pues durante un año y pico pues montando y llevando un grupo de comunicación que profesionalmente, digamos, no lo había hecho nunca y aprendí muchísimo. Fue muy estimulante también y creo que sí, que hay que salir de la caja, probar cosas nuevas, que los científicos no solo somos investigadores en un laboratorio, sino que podemos hacer cosas fuera del laboratorio y si uno tiene ganas, vale la pena hacerlo.
¿Y te costó mucho trabajo el poder compaginar el trabajo como líder de grupo y algo más?
Pues muchísimo, como te decía antes, fueron 2 años muy muy estresantes en el Max Planck, porque también estaba llevando el grupo este de comunicación en CERFA y también estaba empezando llevaba un par de años dando mis pinitos en la divulgación científica, o sea que te puedes imaginar, me levantaba por la mañana, estaba un rato con mi crío, me iba a trabajar, por las tardes hacía lo de CERFA y por las noches escribía artículos de divulgación, ¿no? O sea que te puedes imaginar, era muy, muy, muy intenso, pero muy estimulante y la verdad es que tengo muy buen recuerdo de ese tiempo, sí.
Y llegado un momento empiezas a plantearte la posibilidad de que, bueno, existe una carrera profesional que puede ser más allá del ámbito académico o más allá del ámbito puramente investigador en La Pollata. ¿Cómo fue ese proceso, Guillermo?
Pues mira, cada uno supongo que tiene su propia historia, ¿no? En mi caso, lo podría definir, yo he oído a mucha gente hablar de su vida, ¿no? Y hablar de uno mismo siempre es una cosa fea, ¿no? Pero yo creo que la casualidad y el estar abierto, tener la mente abierta es lo que ayuda a que te pasen cosas, ¿no? Mucha gente cuando le hacen esa pregunta dice, no, tuve mucha suerte. No, claro, la suerte se busca, uno tiene que estar abierto y a nuevas cosas y no dejar pasar oportunidades. Y la verdad es que, bueno, después de haber pasado pues por la universidad, por el Instituto Federal de Materiales, por el Max Planck, y empezar a conocer gente que estaba fuera de la academia, pues la verdad es que pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no probar otras cosas que estén relacionadas con la ciencia? Porque la verdad es que es mi pasión, pero que no conlleven estar en un laboratorio. Entonces me decidí a dar el paso, abrieron una oferta de trabajo para trabajar como coordinador científico internacional, una plaza que tiene mucho que ver con comunicación, con viajar, con intentar ver lo que hay fuera de la caja, y bueno, di ese paso y como en las otras ocasiones que te he comentado, no me he arrepentido nunca. Es muy estimulante y bueno, estoy muy contento. La verdad es que creo que hay que probar cosas nuevas.
Imagino que será una decisión difícil, ¿no? Muy, muy complicada, sobre todo ya habiendo tenido la experiencia de ser líder de grupo, ¿no?
Bueno, no lo sé. La verdad es que una vez hablaba con Ander Ramos, que es un científico muy bueno, un ingeniero que está aquí en Alemania, y que ha ganado el primer premio a investigador joven de Alemania, sin ser alemán. Uh-huh. Y hablé con él y la verdad es que era una persona muy humilde y me decía, mira, Guillermo, el éxito es hacer las cosas que te gustan. Y él trabaja además también con pacientes, ¿no? Entonces, esto de ser líder, no ser líder, realmente no tiene tanta importancia. Lo importante es hacer cosas que a uno le gusten, que cree en ellas, que van con sus valores, yo creo, y a partir de ahí puedes ser líder o formar parte de un grupo, eso no es tan importante. Ahora no soy líder de nada, si quieres llamarlo así, y en cambio es una posición muy, muy estimulante y que me permite aprender cosas y ayudar a la gente, o sea que...
Muy bien, Guillermo. Oye, ¿y dónde buscaste consejo o ayuda en ese momento de transición? ¿Hay algún sitio al que acudir? ¿Simplemente charlando con colegas?
Yo creo que hablar con la gente sí que te abre la mente, como estoy repitiendo todo el rato, pero claro, hablar con profesionales también, ¿no? O sea, cuando di el pase a la comunicación científica, yo hablé con profesionales. Ahora muchos de mis mejores amigos son comunicadores profesionales, divulgadores de la ciencia, ¿no? Después, a ver, dentro del mundo académico, a dar los primeros pasitos fuera, también es verdad que la Universidad Técnica tenían un programa que se llama Alumni, un programa de exalumnos, y ahí te hacían un coaching y preguntaban cuáles eran tus fortalezas, y eso me ayudó bastante, ¿no? Después también he asistido a muchos cursos, yo me apunto a un bombardeo que dicen, pues me fui al The Guardian, al periódico, a Londres, a aprender, me he ido a workshops, siempre que he visto alguna cosa que pensaba que me podía sacar un poco de la caja, he ido ahí. O sea que yo creo que las opciones ahí están y hay que cogerlas y probarlo.
Uh-huh. ¿Y piensas que es posible hacer eso mientras haces investigación? ¿O no tiene mucho sentido hacer las cosas compaginándolas?
Yo creo que tiene muchísimo sentido compaginarlas, porque además te ayuda a ver las cosas un poco más en perspectiva. Yo no soy un neurocientífico, pero si le preguntas a alguno, me puedo imaginar que hay algún mecanismo probado detrás del hecho de que tú, cuando estás delante del ordenador y estás bloqueado y te das un paseo y vuelves, ¿no?, delante de la pantalla, tu cerebro se ha activado otras zonas y vuelves a ser creativo, productivo. Y la creatividad es importantísima para un científico. Entonces, si te metes en otros ámbitos, yo creo que esto te puede ayudar. Te puede ayudar a estar abierto, a conocer a otras personas, a ser más creativo. O sea, que no es que solo sea compaginable, sino yo creo que es recomendable, ¿eh?, probar cosas nuevas mientras estás también trabajando de investigador.
Uh-huh. Oye, háblanos de tu trabajo actual. ¿Cuál es tu día a día hoy por hoy?
Pues mira, hoy por hoy mi trabajo actual es pasarme muchas horas dentro del ordenador, que ya sucedía también cuando era investigador, ¿no? Pero después también hablando con muchos científicos, ¿no? Científicos por todo el mundo, podríamos decir, muchas veces en Alemania, pero también fuera de Alemania. Y se trata un poco de hablar con ellos, ver cuál es su situación fuera de España, intentar ayudarles. Y dentro de nuestras posibilidades, pues mira, hemos hecho algo que es una guía para el investigador en Alemania. Es algo que cuando yo llegué, la verdad es que hubiera apreciado bastante, ¿no? Ahí sale, pues, dónde puedes conseguir financiación, cómo puedes hacer el registro para un piso, abrir una cuenta en el banco, sí, dónde encontrar, yo qué sé, asociaciones. Pues esta guía es un ejemplo de cosas que hago ahora como coordinador científico internacional o a los que contribuyo y creo que ayudan a los demás. En mi día a día, pues todo eso se plasma en que estoy o viajando o hablando por teléfono o delante de un ordenador, ¿no? Pero creo que esto es común realmente a tantísimos trabajos, ¿no? Lo importante es el contenido y el contenido es la comunicación, el apoyo y la ciencia. La ciencia siempre hay.
Guillermo, hoy por hoy eres coordinador científico internacional en Alemania y divulgador científico, pero no hace tanto tiempo estabas en la cresta de la ola en la investigación. ¿De qué te ha servido ser investigador para lo que haces ahora? ¿Cómo te ayuda tu experiencia como investigador?
Hombre, para empezar, como coordinador científico internacional me ha servido muchísimo entender desde dentro lo que es ser investigador, ¿no? Esto es, a mí me gusta mucho el fútbol, ¿no? Voy a hacer un símil que me leía la autobiografía de Johan Cruyff, ¿no? ¿Cómo vas a ser un gran entrenador si no has sido futbolista? Bueno, puedes llegar a serlo, pero la verdad es que si has sido jugador de élite, digamos, te va a ser más fácil ser entrenador, ¿no? Pues yo lo veo un poco de esta manera. Habiendo sido investigador, me ayuda en mi trabajo actual, pero es que me ayuda a muchísimas otras cosas de mi día a día, ¿no? Yo creo que un buen investigador sabe lo que cuesta hallar la verdad de las cosas, ¿no? El valor del conocimiento, pero también el valor de la duda, el valor de hacerse preguntas. Y esto es algo importante, no solo en el entorno profesional, también en el entorno familiar, personal. Me ha servido ser investigador para muchísimas cosas, vamos. Yo siempre digo que una vez uno ha sido científico, lo sigue siendo el resto de su vida. O sea, que no es que me haya servido para una cosa en concreto, es que me sirve prácticamente para todo.
Totalmente de acuerdo, Guillermo. De hecho, es una de las cosas por las que hacemos este programa, ¿no? Para transmitir la idea de que un científico no es un científico que tiene que estar en una pollata haciendo experimentos o en el campo sacando muestras, ¿no? Un científico son muchos tipos de científicos, ¿no? Lo que hace falta. Y la ciencia necesita esos otros tipos de científicos para que sea realmente una ciencia interesante y productiva, ¿no?
Pues yo estoy completamente de acuerdo y felicidades por vuestro programa y otra vez por invitarme. Y yo creo que sí. Además, lo ha dicho ahora la Science Foundation en el Reino Unido en un artículo hace poco, pues hay como mínimo 10 tipos de científicos, ¿no? Uh-huh. Emprendedores que trabajan en el policy making, yo qué sé, en science diplomacy, en un montón de cosas, en comunicación. O sea que felicidades por la iniciativa. Yo creo que es muy necesario, ¿eh?, que científicos e investigadores prueben otras cosas, les guste, ¿eh?, y sigan contribuyendo. No es nada malo si ellos lo quieren hacer y si con esto pueden contribuir de verdad a la ciencia. No, los investigadores no son los únicos que contribuyen a la ciencia. O sea que de verdad, felicidades a este programa que tiene mucho valor.
Oye, ¿qué habilidades has aprendido o has necesitado aprender fuera del ámbito académico de la investigación pública? ¿Qué has aprendido y qué has desarrollado?
Pues muchísimas. La primera es que las leyes de la física no sirven para el mundo que está ahí fuera, ¿verdad? Y esto, bueno, esto es el proyecto de divulgación que tengo, lo llamo el Científico sin Fórmulas, y se trata un poco de ver esto, ¿no? Para entender el mundo hay que mezclar muchas disciplinas. Tú si quieres entender, digamos, el amor, no te sirve saber física de partículas, ¿no? Entonces, lo que tienes que aprender, pues todo, la vida, siempre hay que aprender, no hay que dejar nunca de aprender. Cosas que he aprendido fuera de un laboratorio son cosas que creo que cada persona podría aprender si quisiera, y bueno, estaba explicando la historia un poco. Un buen amigo mío me dijo hace poco que lo que aprendió en el MIT, lo más importante no era el máster que hizo de gestión, no sé qué, sino el concepto, por ejemplo, de las cuatro L's, ¿no? Esto de en la vida, pues una cosa es learn, ¿no?, que es aprender. Tenemos que aprender siempre, nunca dejar de aprender, ¿no? La otra es to live, ¿no? Siempre hay que intentar tener una vida, ¿eh?, aparte del trabajo. La otra es dejar un legacy, ¿no? La tercera L es dejar un legacy, es dejar un legado, ¿eh? Y dejar un legado, pues no solo es escribir papers, ¿eh?, también es hablar con la gente fuera del laboratorio. Y la cuarta L es to love, ¿no? O sea, querer las cosas, ¿eh? Y como solo tenemos una vida para vivir, para aprender, para dejar un legado, pues intentemos tener una vida que también queramos y que hagamos cosas que nos gusten. O sea, que cosas que he aprendido fuera del laboratorio, pues son muchísimas, que se complementan con las que he aprendido dentro, y que al fin y al cabo lo que quería transmitirte es que nunca dejamos de aprender, y creo que eso es bueno.
¿Y tú piensas que hay un problema en la sociedad actual para los que son learners, los que quieren aprender continuamente? Porque en realidad, tal y como se está planteando la ciencia, en algunos casos parece que hace falta ser un productor más que un aprendiz, ¿no?
Sí, bueno, tenemos que tener en cuenta que el sistema de ciencia es casi tan antiguo como la revolución industrial. Entonces esto está basado en el concepto que hay que producir, ¿no? Y también sucede con la ciencia. Por suerte está cambiando muchísimo. Está cambiando el modo de publicar, que es mucho más abierto, está cambiando el modo de evaluar a los investigadores, pero aún seguimos en la rueda de la revolución industrial y del sistema académico de publicaciones, que la verdad es que, no sé, en algún momento igual tuvo sentido, pero ahora ya no lo tiene, ¿no? Yo cuando estaba en el Max Planck me enviaron una carta que decía ¿cómo pedir financiación hace 70 años? Y era una carta muy buena, sí, donde un señor decía, quiero que me deje usted 10.000 marcos porque quiero ver si esto funciona. Y así era el proposal, ¿no? Así era como esas personas pedían dinero y se lo daban, ¿no? Pero esto hoy en día es imposible, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber cambios dentro del sistema de ciencia, cómo se financia, cómo se publica. Y sobre todo tenemos que hablar con la gente joven y decirle que esto que les hemos contado, que no es así. No vas a ser un gran científico porque publiques muchos artículos. Lo que te hace ser un gran científico es no dejar de pensar, es no dejar de preguntarte cosas, de probar ideas nuevas, ¿eh? O sea, un poco el sentido romántico del científico humanista, tenemos que recuperarlo, ¿eh? Olvidarnos de la obsesión tanto de publicar, eso no te va a hacer ser un gran científico, y sobre todo juntar esa parte del científico humanista, que no hay que perderla, con el hecho de que tenemos que ir también a intentar, lo que te decía antes, que yo aprendí en el Max Planck, a estar cerca de la sociedad. Tenemos que estar cerca de la sociedad, abrirnos, ver que lo que hacemos tiene que tener una repercusión, ¿eh? Y yo creo que estas son cosas que no nos explican en los estudios, ni nos explican cuando hacemos un doctorado, ni nos explican en un postdoc, y que por suerte hoy en día se están explicando más, ¿no? O sea, la educación no debe ser para sacar títulos y la investigación no debe ser para escribir artículos, ¿no? Todo tiene que llevar a aprender, a intentar hacer uno algo que a uno le gusta e intentar de verdad dejar un legado para la sociedad. Es una responsabilidad y al final es lo que también nos va a hacer ser felices. O sea, yo creo completamente en esto.
Bueno, en tu caso está clarísimo que te encanta lo que estás haciendo. Ahora, ¿qué características personales crees que necesitas para ser coordinador científico internacional y divulgador científico?
Pues no lo sé. A ver, yo, como te decía antes, dar consejos creo que es algo, bueno, pues tú puedes explicar tu experiencia. No lo sé, yo soy una persona, en realidad soy una persona tímida. Lo que pasa es que después con los años me he dado cuenta que si eres tímido pierdes muchas oportunidades. Entonces yo creo que lo que hace falta en la vida, sobre todo, darte cuenta de que solo tienes una, de que estas cuatro L's no son ninguna frase tonta del MIT, sino que son verdad, que hay que vivir la vida, hay que querer las cosas que haces, hay que intentar dejar un legado, y hay que aprender. Y si todo esto de verdad lo sientes, no solo te lo programas en la cabeza, sino que lo sientes que así es, cada día todos, cada uno de nosotros podemos llegar a hacer cosas muy chulas. O sea que no, yo no soy nadie excepcional, lo único es que he intentado hacer cosas que me gustan y voy a intentar seguir haciéndolo, vamos.
Y hablando de cosas que te gustan, ¿qué es lo que te gusta de tu trabajo actual que no hubieras podido encontrar en el mundo académico?
Bueno, me gusta que estoy aprendiendo cosas, que estoy hablando con gente y me estoy dando cuenta de que muchas ideas preconcebidas que yo tenía pues no eran así. Me estoy dando cuenta de que en realidad hay muchísimos problemas en el entorno científico, pero que solo los vamos a solucionar si trabajamos juntos, ¿no? Y estos son aspectos que cuando uno está metido en el laboratorio y solo ve su mundo, no se da cuenta, ¿no? Siempre está pensando qué es lo que no funciona, por qué no me da lo que necesito, por qué no tengo el artículo que necesito, y el mundo es mucho más grande, ¿eh? Y hay que pensar no solo en nosotros, sino en los demás. Y los problemas gordos, de verdad, los vamos a solucionar entre todos. No los vamos a solucionar solo por una parte, por muy buenos, muy listos y muy capaces que seamos, Por eso yo creo que hay que conectar con la sociedad, hay que conectar con las personas. Un tema que a mí me lleva, y te lo voy a explicar en 30 segundos de cabeza, es el tema de cómo comunicar la ciencia con la sociedad. Está demostrado que tú le presentas datos a una persona y le convences solo en un tanto por ciento. Para convencer sobre temas científicos hay también que llegar a la gente con empatía, hay que ver que les entendemos, que no somos infalibles los científicos, que somos personas, y si hay esa conexión emocional, los argumentos después también van a validar lo que estamos diciendo, pero hay que ser personas, hacer lo que a uno le gusta y no desanimarse y trabajar juntos es importantísimo.
Guillermo, ¿algún último consejo para los investigadores que nos oyen? Aunque sé que no te gusta dar consejos, sí. Pero las personas que se estén planteando buscar su futuro fuera de la vida académica.
Oye, pues que no tengan miedo, que no se sientan culpables. Como te decía antes, os contaba antes, nadie nos ha explicado lo que hay fuera de la academia. No tener miedo, si probamos una cosa y no nos gusta, pues iremos a la siguiente, y pensar que un cambio es estresante, pero también es muy estimulante. Y en la vida siempre hay que aprender, y al fin y al cabo los investigadores vamos con una mochila cargados y de verdad, esa mochila, si no la queremos soltar, no la vamos a soltar. Vamos a seguir siendo científicos el resto de nuestras vidas y podemos aportar cosas. O sea que sin miedo, a probar cosas nuevas, a no desanimarse, a pedir ayuda cuando haga falta, a quejarse cuando haga falta, pero juntos. Hay que ir a una y nada, que mucho ánimo a todos y a los que estén en Alemania, que cualquier cosa que quieran, que yo les echo una mano en todo lo que pueda, si me están escuchando desde ahí alguna.
Doctor Guillermo Orts, nos ha encantado conocer tus pasos caminando por la ciencia. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, Manuel, y un saludo desde Berlín.
Un abrazo. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Este programa se ha grabado en los estudios de Radio UMH en la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con la Asociación de Científicos Retornados a España, CRE, y ha sido posible gracias a la colaboración de Nico Villa, nuestro fantástico técnico de sonido, Nick Ladushkin, autor de nuestra sintonía, y Manolo Castellano, un servidor, al micrófono. Os esperamos en el próximo programa para continuar juntos caminando por la ciencia.